A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Hoy, 12 de julio del año 2023, ya estamos en las puertas de las vacaciones de invierno de la Feria Judicial, pero igualmente nosotros, aquí, el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, seguimos adelante, no va a haber descanso, no va a haber feria para nosotros. Estamos en la emisión 110, en la tercera temporada del programa, y ya mismo, rápidamente, presento a quien me acompaña gratamente en la mesa del estudio principal de Amadeus 91.1, el doctor Héctor Breckman. ¿Cómo te va, Héctor? Reaparecimos.
Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a la amable audiencia, agradeciendo la bienvenida, ya que he estado alejado por motivos ajenos a mi voluntad de salud, pero ya felizmente repuesto. Me reincorporo con muchísimo gusto a este espacio tan querido por todos nosotros.
Bueno, ya que estamos, te hacemos trabajar de entrada. ¿Cuáles son los medios de contacto con los que los oyentes pueden comunicarse con la radio, con el programa?
Los teléfonos de la radio para los oyentes que así deseen son 4300-0114, 4300-0114, y 5031-9801, 5031-9801,
Jorge. Muy bien, saludamos a Ricardo Piñeiro en los controles, como siempre, a los compañeros que hoy no están presentes del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Les mandamos un cálido saludo a pesar del día y la temperatura.
Y está bien que sea cálido porque está fresco.
Sí, porque está fresco, así lo reciben y nos tienen bien presentes. A los queridos amigos Sebastián Areitio, Gustavo Griffith y Hugo Milione. Muchachos, que estén bien, bien abrigaditos.
Deben estar ahí. Deben con, estar la bolsa, con la bolsa de agua caliente en la camita, ya por la edad, sí, ¿no? Digo.
Sí, eso es lo que yo digo.
Bueno. Además, se pueden comunicar con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal a través de todas las redes sociales, ya sea por medio del Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Instagram y también el Twitter del Foro de Abogados, que es Foro de Abogados PH. La página web www.forodeabogadosph.com.ar. Nos escuchan, además de por el dial Amadeus 91.1, como siempre, aquí todos los miércoles en vivo de 19 a 20 horas, por la página de la web, si lo quieren hacer a través de internet, www.radioamadeus.com.ar, por la app de la radio, que es Amadeus, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas, se escucha con una alta fidelidad, y también pueden revisitar el programa o escucharlo por primera vez. A peritas pasadas las 20 horas, la radio, a través de Ricardo, pone en la web, en la solapa de Segunda Convocatoria, la grabación de este programa, así como van a encontrar alrededor de 50 programas para atrás, un año más o menos, no son todos, no son los 110, pero hay un año hacia atrás cargados en la solapa dentro de la página, que la repito, www.radioamadeus.com.ar. Si nos quieren escuchar y ver a posteriori, mañana, pasado, va con el doctor Areitio, si lo ocurra, nos pueden ver y escuchar en la versión audiovisual del programa, que es a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad
Horizontal. No me diga que usted está ejerciendo alguna presión sobre el estimado colega. No, de ninguna manera.
Para nada. Otra cuestión que me parece interesante comentarles, como siempre, que estamos abiertos todo el tiempo a través de los contactos en las redes sociales y el mail que es forodeabogadosph@gmail.com a recibir las consultas de ustedes. Creo que está hecha toda la presentación, Héctor.
Programa número
110.
110.
Y está todo, estamos... está todo dicho. Así que, listo. Ricardo, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Bueno, otro de los temas que quizá no son tan abordados en la problemática de la propiedad horizontal, ya sea común o especial, pero que nos interesaría hoy desarrollar en esta primera parte y en una parte subsiguiente de la del segundo segmento del programa, que está relacionado con un cuestionamiento. Y ya te traslado la pregunta y este cuestionamiento.
A ver, ¿cuál es el
cuestionamiento? ¿Es posible que un copropietario demande al consorcio o al conjunto inmobiliario, si es copropietario de un conjunto inmobiliario, o a la administración de ese consorcio o de ese conjunto, por no hacer cumplir el reglamento?
Ah, bueno. Sobre esto, te anticipo, vamos a tener alguna pequeña discrepancia, sospecho, sospecho. Todas las decisiones que emanan, por ejemplo, del administrador por una violación del reglamento, esas decisiones las puede tomar porque es el representante legal del consorcio, cuestión que ya ha quedado suficientemente clara para toda nuestra audiencia. Pero, ¿qué pasa si el administrador, tomando conocimiento, Jorge, tomando conocimiento de una cuestión que afecta las normativas reglamentarias de ese consorcio, no hace nada? Supongamos que es una cuestión que viola esencialmente alguna disposición reglamentaria del reglamento de copropiedad y el administrador hace la vista gorda y no hace nada. Bueno, frente a eso hay algo que es obvio. Aquel propietario o aquellos, esto amplío el pronombre, aquellos copropietarios a los cuales los afecta esta cuestión que está en juego por la inactividad del administrador, tienen el elemento que todos conocemos, es decir, exigirle al administrador una convocatoria de asamblea previo para mí, previo, y acá viene algo que podríamos conversar, previo para mí un requerimiento extrajudicial, obviamente, estoy hablando de algo que yo suelo utilizar mucho, que es una cartita con copia, que equivale a una carta documento, una vez que es firmada y conformada por la administración. Entonces, ese copropietario o esos copropietarios pueden requerirle, primero, que tome alguna medida que satisfaga lo que ellos están viendo como una violación. Y segundo, en caso de que no haga nada, o que se oponga, o que se niegue, o que...
lo que haga silencio.
Lo que haga silencio, en ese caso deberán pedir nuestra querida asamblea.
Claro.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la voluntad? En ese caso, nos vamos a encontrar frente a una situación, Jorge, que yo tengo en claro, puede tener distintas aristas, Jorge. Y acá es lo que yo te digo que podemos. Puede haber circunstancias que sean violatorias de la asamblea, pero realmente no generen un perjuicio manifiesto a todo el resto del consorcio.
O sea, que se incumple el reglamento, pero que no genere un daño particular. Un daño,
exactamente. Y te voy a poner un ejemplo que me tocó hace tiempo, y lo expongo claramente para que advirtamos juntos este tema. ¿Qué pasa si un copropietario es titular, supongamos, de una empresa o tiene una empresa particular, de lo que fuera, y pone un cartelito en su balcón que uno puede decir, bueno, ¿en qué lo perjudica al resto? Su balcón, que sabemos bien claramente es el tipo de espacio en el cual debería él requerir una autorización, esto no cabe ninguna duda. Si vos me preguntaste, contesto ya. Estamos de acuerdo, debería pedir una autorización. Decime en qué perjudica al resto de los perjudicar.
¿Un cartelito de qué tipo?
Un cartelito de promoción de su actividad. Un cartelito
en el balcón que se ve hacia afuera, en el hacia el exterior.
Obviamente, no en el interior.
No sería publicidad.
No, sería publicidad, pero de una empresa, a lo mejor sin que sea publicidad, un cartel donde esté el logo y el de su empresa. Si vos me preguntás a mí, no respetando la opinión que seguramente vas a mencionar, vas a exponer, yo no advierto ahí un daño. A ver, daño no.
No
veo un daño. Veo una violación al reglamento, sí, en eso estamos de acuerdo. Pero acá viene una cuestión. No hay un daño hacia el resto de los copropietarios. Y si el resto de los copropietarios, por comodidad, por afecto, por simpatía o por no querer tener un cruce, un entrevero con ese hombre que a lo mejor lo hizo desconociendo en forma clara y específica la disposición reglamentaria. Antes que para la amable audiencia, Jorge está haciendo
la cabeza,
con la cabeza, ladeando.
Igualmente,
diciendo,
lo que no van a ver cuando el doctor Areque
se digne.
No van a ver. En las versiones de Ubisoft van a ver que yo muevo la cabeza diciendo que no sabe, no que está, no se dio cuenta.
Claro, porque nosotros tenemos un problema que nos viene desde hace mucho tiempo en el derecho. La ley se reputa conocida por todos.
Sí, claro.
Entonces, y eso en nuestra... es una interpretación de la cual me hago cargo yo.
Sí.
Eso... nosotros lo tenemos muy incorporado en nuestra actitud cotidiana. Y sabemos que, si bien es un error el de este hombre, podría ser un error, pero inexcusable. La ley debería reputarse. Él conoce el reglamento, porque ahí hay un tema contractual. El reglamento como tal, formalmente, implica un acuerdo de voluntades con efectos jurídicos, con lo cual lo convierte en un contrato. Entonces... ahí viene el tema. Yo tengo mi criterio al respecto. Es decir, formalmente estamos totalmente de acuerdo que hay una violación reglamentaria. Sí. Ahora decime, ¿daño hacia los otros?
No se verificaría, hacia otros propietarios.
¿Estás
no
de acuerdo?
Sí,
que
sí.
No se verifica.
Lo que sí estoy de acuerdo en que en esos casos, ya sea por el lado del administrador o bien, como bien comentaste vos, reuniendo a la asamblea puede tomar alguna medida a los efectos del cumplimiento. Ahora, si no la toma,
hay únicamente acción por parte de aquel que pueda sentirse afectado, pero no contra el consorcio, y tampoco el administrador podría ser conminado a tomar alguna actitud, porque si bien es cierto que el consorcio como tal, como persona jurídica, vería una violación, como dijimos contractualmente hablando, porque el reglamento así lo implica, no existe un daño, y si el consorcio no lo hace y el administrador nada hace, es la persona que pueda sentirse afectada, y ahí viene una cuestión muy subjetiva, Jorge, viene una cuestión muy subjetiva, que yo he analizado en algún lugar, en algún edificio, y que te expongo claramente. Sí. Porque una vez, reconozco que cada uno tiene su experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí me lo plantearon, me vino a ver el consejo. Hicimos una reunión con un consejo. Y uno me dijo, discúlpeme, doctor. Cuando yo le dije qué daño le ocasiona, me dice, doctor, ¿entonces quiere decir que todos los que tenemos balcón al exterior podríamos poner, yo por ejemplo, creo que era ingeniero, no sé qué,
una publicidad de su actividad?
¿Y qué me contesta? Y le digo, no, ahí ya tendríamos que entrar a analizar otro factor. Pero reconozco como válido el argumento que me planteó esta persona y este consejo. Por eso te digo, hay criterios y criterios. Acá lo que vos me planteás está claro, hay una violación de reglamento, sin ninguna duda. Tenemos derecho a pedir una asamblea, ninguna duda. Si el administrador nada hace, ¿podemos conminarlo, obligarlo, coaccionar desde el punto de vista legal? No, obviamente no estoy hablando de empleo de ninguna fuerza física, está descartado totalmente. No.
Bueno, no sé, a veces por ahí. Pero...
Bueno, a veces algunos administradores...
No, lo ameritan.
Sí, lo ameritan. No, bueno, no está Gustavo, ¿no? No está Gustavo, ¿no?
Bueno, a ver. Lo cierto es entonces que en esos casos no habría un incumplimiento de una obligación contractual. Vos bien marcaste la relación contractual existente entre el consorcio y los propietarios, e inclusive entre los propietarios entre sí dentro del marco de la propiedad horizontal, pero si no hay afectación o daño directo, no hay incumplimiento si no se hace nada por parte de o del administrador o la asamblea, porque no lo decide, porque decide no accionar,
o no van,
porque entiende que no es innecesario, es superfluo, es insignificante, o bien tiene miedo a lo que se llama al BUR o eventualidad judicial. Dice, no, ahí a ver si todavía terminamos perdiendo el juicio y resulta que vamos a tener que pagar las costas, mejor no hagamos nada.
No hagamos nada.
Entonces no hay incumplimiento de obligación contractual. La jurisprudencia va en ese sentido, si nos ponemos a referir a algunos fallos ya desde antiguo, desde el comienzo del sistema de la propiedad horizontal. Por ejemplo, la Sala D de la Cámara Nacional Civil en el año 1972 dijo que en los casos de violación a las prescripciones, bueno, acá menciona la ley, por supuesto, vigente en ese momento,
13.512,
el artículo 6, que hoy serían los artículos 20.46 y 20.47 del Código Civil y Comercial de la Nación, tanto el consorcio como los propietarios afectados tienen acción contra el infractor para hacer cesar la transgresión. Pero, en cambio, la ley no autoriza que el propietario afectado pida se condene al consorcio a promover las acciones legales pertinentes contra el infractor, pues ello constituiría un rodeo inútil.
Exactamente.
Desde que el interesado tiene acción directa contra el responsable de la falta.
Y ahí viene una palabrita, perdón, Jorge, me permito, con las disculpas del caso, porque estás en el uso de la palabra, señalarte algo muy importante. Detengámonos, el interesado tiene acción, la última parte del resumen del fallo que vos acabás de leer, desde que el interesado tiene acción directa. Y esto va directamente a lo que hablábamos antes. El afectado por esa violación al cual se le ocasiona, digamos, un daño o lo que fuere, una discriminación,
un daño,
o lo que sea, él tiene el interesado.
Ahí está la cuestión de los legitimados. El legitimado activo sería legitimado, el dañado.
Claro.
El legitimado pasivo sería quien daña.
Quien daña.
Eso está muy claro. En la otra posibilidad, es decir, cuando el consorcio, por ejemplo, decide sí por un incumplimiento contractual objetivo, es decir, por un incumplimiento o una violación al reglamento de propiedad, ahí el legitimado sería el consorcio activamente y pasivamente sería quien viole el reglamento. Esto tiene mucho que ver con lo que hablaron la semana pasada, en el programa de la semana pasada, cuando hablaron del agotamiento de la vía intraconsorcial o de la vía interna o vía consorcial. Es decir, esto puede agotarse con una resolución asamblearia que decida iniciar acciones o bien
o no.
No iniciar acciones.
Y ahí viene la cuestión neta, es una cuestión muy clara, porque muchas veces... no sé, tu experiencia, en mi caso, algunos administradores me han expuesto su malestar por lo que consideran a veces excesivo rigorismo de parte de algunos copropietarios, y dicen, pero che, esto, ¿qué te joroba? Estás en el piso 10, y si el tipo en el piso 3 pone un cartelito que es de él, que es de su empresa, que no tiene nada, pues si fuera de la competencia sí lo acepto, lo entiendo. ¿En qué te molesta? Te dice. Entonces ahí vienen las cuestiones en las cuales hay una, nosotros conocemos bien este tema, en donde se exhorta a los administradores a mantener las buenas relaciones entre los consorcistas.
Claro.
Y hay algo interesante, Jorge. un administrador me dijo, doctor, y esto te lo expongo para que vean las distintas maneras de actuar frente a una situación que es, digamos, de las que nosotros llamamos borde, es decir, está en el borde, porque si yo le pregunto a cualquier administrador, usted tiene que accionar frente a una violación reglamentaria, debe contestarme que sí. Él formalmente, cuando porque una de sus primeras obligaciones es hacer cumplir el reglamento. Claro. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Coincidimos. Entonces, si yo le expongo que hay una violación de reglamento, se la demuestro, me están usando un espacio común para un fin particular o de una manera que no es uniforme, no mantiene la uniformidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
sí, eso cambia el destino o el uso.
Cambia el destino
lugar,
o el uso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué debe hacer? ¿Qué hace el administrador? La gran mayoría de los administradores que a mí me ha tocado, lamento que no esté Gustavo, que de esto seguramente le tiene que haber tenido, la gran mayoría dice, ¿quiere que le diga la verdad? Si a mí uno que está en el piso, tomo el ejemplo que di, en el piso 10, y el cartelito está puesto en el tercero, y no es competencia directa para él, lo primero que le pregunto es, dígame, ¿a usted en qué le molesta? Entonces, pero yo le digo...
Te podría decir en que me altera la armonía de la fachada.
La armonía de la fachada. Entonces yo le puedo contestar eso. Pero hoy, cuando uno pasea por nuestras queridas calles de
muy
la
armónico
ciudad,
no está la cosa, ¿no?
Claro, ahí viene el tema, Jorge. Es muy subjetivo. Por eso hablé antes del rigorismo con el cual excesivamente algunos copropietarios plantean cierta cuestión.
En esa línea también fue la Sala A de la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal cuando dijo en el año 2000, en un fallo en la que cupo actuar, si el consorcio no se opone a determinado uso o a un acto u obra, será porque no lo considera violatorio del reglamento o porque no lo admite como de entidad suficiente para iniciar la acción. En síntesis, porque no tiene interés.
Es eso,
y esto,
Jorge,
es muy importante.
Es esto,
hay
es
que
esto.
Analizar el interés
el
consorcial.
Interés. Por eso te marqué antes, no sé si recordás, hace 3-4 minutos, desde que el interesado tiene acción directa en el fallo anterior,
sí,
al cual aludiste claramente, desde que el interesado, es decir, no puede ser cualquiera, tenés que tener un... Y bueno, ahora, formalmente, está la violación.
Sí, claro. Mirá lo que dijo también el mismo tribunal, la Sala C, en el año 1992. Sí. El no ejercicio de un derecho no implica su renuncia. Y esto tiene que ver con, ahora vamos a hablar un poquito de prescripción, caducidad, y la renuncia o no al derecho.
Sí.
Así, por ejemplo, se estableció este principio para la prohibición de fijar carteles, anuncios, letreros o imágenes, pues la simple tolerancia transitoria de estos hechos no reviste categoría de costumbre ni puede estimarse como un desuso derogatorio. En igual sentido se sostuvo que la falta de reclamación anterior o posterior a la unidad con conocimiento del consorcio de la permanencia de un negocio carece de trascendencia, pues el no uso del derecho de exigir el destino único de vivienda no extingue por sí la acción, salvo caducidad o prescripción. Ahí se enmaraña un poquito
ahí
la cuestión.
Ahí hay una figura que está media mezcladita como la mayonesa.
A ver, sí.
Perdón por la analogía.
Sí, sí.
Nosotros tenemos todos estos fallos, por lo menos tengo claro, no leíste la fecha, pero sospecho que debe ser...
No, leí la fecha, dije.
Es del
año 92. 92. El primero del 72, el segundo de los que leí del año 2000.
Claro, estamos hablando en todos los casos, Jorge, de legislación vigente con anterioridad, el código nuestro actual es del año 2015. Y esto implica, primero, la aclaración obvia a la audiencia que nos está escuchando para que entendamos de qué estamos hablando. Anteriormente, la prescripción, dado el carácter, repito el término, contractual del reglamento, era la decenal. Si no me equivoco, era 4.020 y pico, 23. Bien, gracias, Jorge. Ahora no hay una prescripción diferente, pero sí hay un plazo diferente.
Claro.
Hoy día el plazo es de 5 años.
El plazo genérico del artículo 2560 del Código Civil y Comercial.
Claro. Entonces, creo que el 2560. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El plazo de prescripción, que es de 5 años, ojo, excepto que alguna legislación local, por alguna cuestión específica, pueda adoptar para una figura algo diferente. Mm. Está claro. Entonces, el reclamo de la indemnización por esos daños y perjuicios será de 3 años.
Claro, ese es el plazo especial en el caso de que haya un daño.
Que haya un daño, pero esa es la figura. Es que yo creo, Jorge, que de una vez por todas nuestra legislación debería ayornarse en determinadas cuestiones. Nada cuesta adoptar el criterio de decir, no toda violación reglamentaria debe ser punible o planteable. Si afecta un daño, ni hablar, eso, si se acredita que ocasiona un daño, estamos de acuerdo.
Mirá lo que dijo el mismo tribunal, la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal, la Sala C, en el año 96. Toda vez que el silencio temporario del consorcio no puede cohonestar una clara violación al reglamento por uno de sus integrantes, no puede considerarse prescripta la posible acción tendiente a obtener el cese del uso indebido, a pesar del largo tiempo en que éste ha sido tolerado. Desde otra óptica, es innegable que los nuevos y sucesivos adquirentes de las diversas unidades que componen el edificio pueden invocar el desconocimiento de esa suerte de autorización a uno de los consorcistas de modificar el destino de la cosa y no sentirse obligados a aceptarla en la medida en que tal proceder no se encuentre contemplado en el reglamento de copropiedad. Que voy a avanzar en este...
Adelante.
En otro fallo también de la misma, del mismo tribunal, en la Sala A, del mismo año, del año 96. El hecho de que un inmueble dañado no haya sido la vivienda de su propietario determina que éste no haya padecido personalmente los efectos de los deterioros de los cuales es responsable el consorcio propietario, por lo cual no corresponde admitir la existencia de daño moral a su respecto. La molestia de tener que emprender un dilatado reclamo al consorcio como consecuencia de las filtraciones y humedades derivadas de la deficiente impermeabilización del edificio, no conforma un antecedente que torne legítimo admitir una lesión espiritual susceptible de ser enjugada patrimonialmente. Bueno, pero en este caso vemos claramente que acá hay una afectación directa.
Acá hay una afectación, no solamente directa. Hay algo que me llama la atención en el fallo. Cuando te escuchaba, y es muy claro que acá lo que se está señalando es que ha habido reiterados reclamos, no uno. Es decir,
hay un dilatado reclamo.
Hay un dilatado reclamo y filtraciones, no me acuerdo la palabra, pero continuas o que han sucedido en varias ocasiones.
Sí, sí.
Entonces, yo ahí no comparto el fallo, está claro. No lo comparto, yo no soy que un mero opinante en este caso. Para mí, toda afectación, porque el daño moral es la afectación del ánimo, del espíritu, de todo es el fundamento que origina la figura del daño moral. Digamos, cómo le juega a cada uno. Y yo soy de aquellos que piensa que si un copropietario reiteradamente padece filtraciones, etcétera, reclama, no es simplemente una justa, esta es su opinión personal, lo dejo claro, no es para mí suficiente, y por eso no estoy de acuerdo esencialmente con lo que dispone el fallo, no es suficiente la reparación del perjuicio y volver las cosas, como sabemos, a su estado anterior. Yo creo que el hecho de, pensarlo de este modo, Jorge, a lo mejor voy a ser más claro. Un propietario, para hacer un reclamo, ¿a quién va? Generalmente viene a nosotros.
Claro.
Nosotros
debería, por lo menos.
Debería, ¿no? Sí.
Y lo invitamos a que venga.
Desde que venga, desde que tenemos el foro, queremos que vengan a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo les planteo esto a los oyentes. Yo sé que vos esto lo tenés muy claro. Pero les planteo esto. Piensen. Si ustedes tienen reiteración de filtraciones una vez, dos veces, tres veces, tienen que ir a un abogado, que no es pariente, amigo, que al cual le tienen que abonar los honorarios.
Y si es pariente y amigo también hay que pagarle.
Hay que pagarle.
No,
sí, sí, pero
mucho bueno, redondearme la idea.
Yo tengo mis amigos que a mí me dicen, a mí también me vas a cobrar.
Te voy a cobrar un poquito menos.
Un poquito menos. En todo caso, acá viene para redondear el concepto de esto. Por comodidad, o porque el gasto es mínimo, o porque es amigo, o por lo que fuere, esa reiteración, pongamos tres o cuatro veces que hubo que recurrir a un abogado para mandar una intimación, y el hombre no inició las acciones, pero el daño está ocasionado en la reiteración de intimaciones. Por eso no estoy de acuerdo, y lo dejo
con esa parte. En la segunda parte del programa, Héctor, vas a comentar in extenso un fallo que estudiaste mucho, que es más bien reciente, y por lo tanto vamos a ver la relación que tiene con lo que estuvimos hablando en esta primera media hora.
Sospecho a cuál te referís.
Bueno.
Pero ahí vamos a hacerlo a dúo, te propongo.
A dúo. Dale.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Oh.
Bueno, muy bien, doctor Brenkman. Usted, que es un melómano consumado, eligió.
Me interesa saber especialmente.
Eligió este tema.
De la melodía que hemos escuchado.
Bueno, pensé que usted lo iba a decir porque lo había elegido usted.
No, lejos está. ¿Por qué? De mí.
¿Por qué?
Lejos está. Es más, se lo dejaría a usted porque sé que usted es un experto en la temática.
No.
Y un diletante.
No tanto. Pero bueno, escuchamos de Igor Stravinsky, The Rake Progress, el acto 1, la escena 1, que se denomina The Bush Are Green, por Deborah York, Ian Brostich y Martin Robson, por la London Symphony Orchestra, dirigida en ese momento por John Elliot Gardiner.
Ah, muy bien.
El progreso del libertino, que es lo que escuchamos, The Raker Progress.
Sin título, alusiones personales, título, por favor.
Título original en inglés, le acabo de decir, sí. De Rake Progress. No se deje influenciar por el operador.
Yo
le voy a explicar ahora. También se ha traducido al español como La Carrera del Libertino. Es una traducción eso, pero en verdad podría ser también El Progreso del Libertino, pero es de Rake Progress. Es una ópera en tres actos y un epílogo con música de Igor Stravinsky, como dijimos, y libreto en inglés de W.H. Auden y Chester Kaufman, quienes se inspiraron en las pinturas y grabados homónimos del año 1735 de William Hogarth. Se estrenó en el Teatro de la Fenice de Venecia el 11 de septiembre de 1951, dirigida por el propio compositor. En La Carrera, o también El Aprendizaje del Libertino, ya los nombres de los personajes indican a las claras un mensaje moral. El apellido de Anne Strulav, amor verdadero, y el de Tom es Rockwell, algo así como un buen libertino, mientras que la figura que lo tienta y lo lleva a perder lo que más ama, lleva por apellido Shadow, que es sombra en inglés. Igor Fyodorovich Stravinsky nació, obviamente, en una ciudad cercana a Leningrado en el año 1882, es decir, en lo que era Rusia, en lo que es Rusia, y murió en Nueva York en el año 1971. Fue un compositor y director de orquesta ruso y uno de los músicos más importantes y trascendentes del siglo XX. ¿Por qué esto? Porque la semana que viene, en la temporada lírica del Colón, se estrena La Carrera del Libertino, o El Camino del Libertino, o El Aprendizaje del Libertino, de Igor Stravinsky, el martes 18.
Tengo un amigo que piensa concurrir.
Muy bien.
Estoy casi seguro.
La opinión en segunda convocatoria.
Bueno, doctor Brenkman, seguimos con el programa.
Doctor Resqui Pizarro.
El tema del fallo.
Analizaremos.
Antes le comento que son las 19:40, la temperatura 9 grados, está fresquito, creo que 9 grados 2. Y me olvidé de decir, si me permite, el WhatsApp de la radio, para que también nos envíen allí comentarios, preguntas y demás. Ya que usted no lo dijo en su momento, lo voy a hacer yo. 2395-1992. 2395-1992.
Ahora, doctor, con esta temperatura,
doctor Brenkman,
por algo nuestros colegas
hablábamos de la
bien guardado.
De la posibilidad de que un copropietario demande al consorcio o al consorcio, al conjunto, sí, inmobiliario, o a la administración, ya sea del consorcio o del conjunto inmobiliario, por no hacer cumplir el reglamento. Dimos la opinión, especialmente la suya, que es la que prevalece siempre cuando está presente aquí en la mesa de segunda convocatoria.
Lo grave es que los oyentes pueden creerle.
Hicimos referencia a varios antecedentes jurisprudenciales, pero ahora vamos a tratar de comentar brevemente uno más reciente de este año,
sí.
Es el decisorio Diego Alejandro Oscar y otros con Parhaus Sociedad Anónima y otros sobre nulidad de asamblea de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Yo creo, primero, voy a hacer un pequeño, breve introito para la audiencia, y esto también corre por mi cuenta. Creo que la Sala H, sin ninguna duda en lo que a mí respecta, es la que tiene en esta temática representantes de una jerarquía notable. Los hemos mencionado varias veces en la... Y para nosotros resulta arduo y difícil poder, como hicimos en otras ocasiones anteriores, controvertir tan ligeramente cualquier fallo de esta gente que son realmente jerarquía absoluta en materia de derecho de la propiedad horizontal. Sentado ello, el fallo este tiene unas características particulares, porque es un fallo que alude a una actitud, o digamos a una acción, sobre una asamblea celebrada mucho tiempo atrás.
Ajá, eso es importante, ¿no?
Ahí es lo que a mí más me lleva a reflexionar bien antes de emitir algo taxativo. Es una asamblea, si no mal no recuerdo, 15, 6, 7 años después de... en este
de la
consorcio,
primitiva que tomó una decisión.
Una decisión, que es una decisión que modifica o modificó
sí.
el criterio. Todos sabemos que los espacios guardacoches, cocheras, garayos, en una unidad de propiedad horizontal, generalmente hay dos sistemas, uno que ya viene dividido la cochera y este es para el primero A o segundo B, lo que sea, o aquel en el cual indistintamente pueden estacionar. Son los dos más comunes, sí, sí. Etcétera. En este consorcio, el cual abarca o alude este fallo, en una asamblea celebrada tantos años atrás, se resolvió algo muy interesante, que los copropietarios podían alquilar por día u hora el estacionamiento que les correspondía en ese espacio de cochera. Y esto no fue controvertido porque la asamblea fue válida. La asamblea, es decir, tuvo, recuerdo, obviamente, si hablamos claramente, 16 años atrás, como queda claro, era la ley 13.512 la que estaba en vigencia y marcaba las pautas para la validez en cuanto a quórum, etcétera, y demás formalidades y requisitos para la convocatoria y validez de la asamblea.
Sí, claro.
Pues la ley desde el 48 era la 13.512, estaba vigente en ese momento. La asamblea era considerada válida. Ahora, ¿qué pasa? Pensemos en esto. Muchos años después, como queda claro, y ya con una nueva legislación, etcétera, etcétera, alguien, o uno u unos, no sé, que pueden haber estado o no en esa asamblea, dicen, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con esa decisión que, repito, se tomó tantos años atrás. Hay un viejo profesor que recuerdo hablaba de lo que es la consolidación del derecho.
El derecho, correcto.
O sea, ¿de acuerdo?
Sí.
Entonces, si nosotros lo pensamos bajo ese prisma, tendríamos que decir que si aquella asamblea era válida, si se permitió eso porque se daban todos los requisitos formales para la validez de esa asamblea, ¿qué venimos a plantear ahora?
Claro.
No sé si estamos de acuerdo.
Sí.
Esa lo dejo sentado.
No,
¿cuál
no,
es tu
no,
parecer?
El planteo, pero no me da la respuesta.
¡Ah!
¡Estoy vivo! ¡Ay, Dios mío! El principio es que la validez de la decisión asamblearia que levantó la veda a los copropietarios de alquilar las cocheras por horas y por días, este era el fundamento del debate, impugnada por algunos consorcistas más de 16 años después de tomada la decisión, implica que el tribunal, la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, haya dicho que si bien es cierto que resulta necesaria la unanimidad de los copropietarios para el cambio del destino de una unidad funcional, en especial cuando la torna más gravoso para el resto, como es el hecho de transformar el destino vivienda en apto profesional, en el caso no se decidió su cambio, ya que el destino de las unidades funcionales continúa siendo el de cochera.
No,
hasta ahí
es que
estamos bien.
Cambia la modalidad,
bueno,
Jorge.
Espere que avance.
Sí.
Lo que ocurrió en la asamblea atacada fue una modificación en la forma en que se comercializaría el uso de las cocheras. Es decir, que podrían alquilarse por día y mes. y visto que desde este punto de vista la asamblea cuestionada alcanzó la mayoría necesaria establecida en ese momento por la ley 13.512 para lograr su objetivo, que eran dos tercios de las unidades funcionales. Sigue diciendo la Cámara, aun cuando es cierto que los reclamantes que participaron en la asamblea cuestionada no votaron favorablemente respecto de la modificación del reglamento de copropiedad, no lo es menos que no accionaron posteriormente para derribar dicha decisión más de 16 años después de que se
impugna. Ahí viene el tema fundamental.
Y acá tiene que ver con el silencio o la omisión.
El silencio u omisión frente al eventual. Uh-huh. ¿Y yo por qué digo eventual? Uh-huh. Porque eso yo lo dejé así sin adentrarme más allá. Porque claramente vos, y también adhiero por supuesto, señalaste como plazo, como valor fundamental el plazo transcurrido desde que se adoptó esa decisión.
Correcto.
Ahora, fíjate vos que acá hay dos cosas. La primera, ¿cómo o en base a qué interés? Volvamos a aquello que hablamos en el primer segmento. Sí. ¿Qué interés pueden tener hoy aquellos a los cuales ya les pasó 16, porque se ve que según el fallo, estuvieron presentes pero no votaron a favor del cambio, es decir, consintieron, y lo consintieron 16 años más?
Precisamente la sala dice, no está legitimado para iniciar la acción quien ha consentido.
¿Quién ha consentido? Esto está
sea por voto favorable en la asamblea, sea con posterioridad, incluso el solo transcurso de un tiempo prudencial puede implicar su reconocimiento. Exacto. Esto sería una suerte de acuerdo o consentimiento tácito.
Sí.
Ya que ello crearía una inseguridad total en el funcionamiento y vida del consorcio. La asamblea siempre se presume válida, esto lo hemos hablado muchas veces, por lo que las decisiones que en ella se toman en principio tienen fuerza ejecutoria, correspondiendo al administrador poner en práctica las medidas votadas. Si bien no existe consenso sobre el tema, la nulidad que puede afectar a una asamblea es generalmente relativa. También lo hemos comentado en muchas ocasiones, pues solo pone en tela de juicio el interés privado de los consorcistas. Si fuese el orden público,
totalmente de acuerdo, no es de
toda
orden
vez
público.
Que no aparece afectado el orden público,
claro,
dice el fallo.
Al no ser
ni tiene incidencia sobre bienes superiores de la comunidad. Redondeando, doctor Bregman,
estamos de acuerdo en este caso con la jerarquizada opinión de los integrantes de la sala H, que han priorizado nuevamente una palabrita que a mí me gusta mucho, el derecho, la realidad del derecho material sobre el formal. En este caso se da una concreta exposición de lo que ellos han considerado priorizar. Han priorizado la realidad de hecho frente a la inacción de aquellos que muchos años después consintieron todo esto y ahora vienen a reclamar sin un fundamento.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Muy bien, el consultorio, doctor Bregman.
No
hay
está
que
Gustavo.
Responder las consultas y las preguntas.
Pero no está,
me está pidiendo el operador Ricardo
no
Piñero.
Ahora le
voy a tratar más formalmente el señor
el
Ricardo
señor
Piñero.
Ricardo Piñero, grite. Amigo suyo, aclaremos.
No creo,
que es amigo
no creo.
Suyo.
Más bien somos antagonistas.
Pero no está el doctor Griffith. ¿Cómo podemos abordar?
Lo vamos a tener que hacer nosotros. Lo lamento.
Antes,
le digo que el oyente número uno de este programa, Carlos Bonfilio. Sorens, pero vamos por Carlos Bonfilio, nos dice que nos felicita por muy bueno Racket Progress. lo que pasamos.
Ah, por eso nos felicita. Sí, él lo felicita por el intermezzo. El, down, el intermezzo musical, sí, pero
es lo que más
no
le gusta. Es lo que más le gusta a mucha gente.
El contenido.
Que estamos viendo la posibilidad de hacer un programa
es
musical.
Un programa musical.
Cambiar el rubro.
Hagamos eso.
Bueno, dice, muy bueno, Record Progress, el estreno sudamericano fue en el Colón en el año 1959 con un elenco totalmente nacional. Bueno, es una buena postilla.
Un aporte de Carlos, hace, a quien saludamos efusivamente.
Lo bueno de tener
Muy cultos.
Una audiencia culta.
Sí, sí, muy culto lo
sé. Muy bien. Bueno, vamos con la primera pregunta. Si
tenemos una pregunta, a ver.
Tenemos varias.
Tenemos un listado
larguísimo, pero siendo las 19:52, con 9 grados 4 además.
No, 9 grados.
Nos queda poco
4.
Tiempo y mucho frío.
Yo creo
nos
que
tenemos
no
que preparar para salir del estudio porque acá estamos bastante calentitos.
No puedo contestar ninguna con esta temperatura. Y si no está Gustavo.
Bueno, pero ¿sabe lo que pasa? Que hay que llenar 8 minutos de programa.
¿8 minutos?
vamos a ser serios.
Llenemos.
Cuando
llenemos.
Usted viene, esto se relaja.
Llenemos.
Lamentablemente.
Llenemos.
Tengo también saludos para la oyente Agustina y el escucha Carlos Alberto, que también mandan.
Yo tengo para dos.
Sí. Acá te dice, muchas gracias, nos dice Carlos, por nombrarme, pero cruel siempre conmigo el doctor Bregman.
No, al contrario. Bueno, Carlos, ¿lo es? Lo he reconocido como muy culto.
Bueno, vamos,
me extraña.
Héctor, vamos, Héctor, por favor. Estimado, buenas noches. Vivo en un condominio que tiene 3 entradas. Ubíquese en tiempo y espacio. Si bien la administradora anterior tuvo problemas con un grupo que no quería pagar expensas, finalmente terminó yéndose por amenazas. Es grave la situación. Actualmente tenemos un administrador legal, pero el consorcio lo integran los amigos de un señor, lo nombran acá, pero no vamos a dar el apellido, que es de un solo sector del edificio. Actualmente no contamos con administración, nos dice Sofía Gala, que es la consultante. Este administrador tampoco quiere reconocer lo pagado por la administración anterior. Eso pasa muchas veces. Aunque contamos con un libre deuda, dice la oyente. No hace arreglos, no aplica la base de planos, no aclara los gastos, en fin, un lío. ¿Qué podemos hacer los vecinos frente a esta situación? Muchas gracias, reitero, nos dice, y le retribuimos los saludos, a Sofía Gala, que envió esta consulta por mail, vía formulario de contacto de oyentes a la radio directamente. Lo pueden hacer a Radio Amadeus 91.1. Hay un formulario en la página,
sí,
a través del mail, que con el cual pueden enviar como oyentes las preguntas a este y a los otros excelentes programas de la programación integral de Radio.
Estimado Madero. Doctor Rey,
bueno, vamos.
¿Usted acostumbra a contradecirse? Le pregunto, pues yo lo conozco a usted. Es muy coherente,
sí,
y me hago cargo de lo que digo.
Sí.
No lo he escuchado muchas veces contradecirse. Bueno. A ver, la pregunta que hace, y la, si no escuché mal,
son varias en una, pero
no,
bueno,
no, no, sí, la final,
la
que
final
es la que dice,
sí,
¿qué podemos hacer
los vecinos frente a esta situación?
Primera cosa, ¿qué dijimos en el segmento anterior? Consultar un abogado.
Eso no cabe duda.
Vale.
Sofía Gala, presume que somos abogados.
Yo sabía que
nos consultó por mail.
Yo sabía que
iba por ese lado. La consulta es amplia.
Amplia.
Amerita, por supuesto.
Claro, acá tenemos
estudio, más profundización, aspectos, ver documentación.
Acá hay que mirar.
Lo nuestro es orientativo.
Así si es orientativo, yo le sugeriría, hay varias posibilidades frente. En primer lugar, hay ahí una cuestión que a mí me, digamos, no me deja cómodo. Cuando hay amenazas, usted puede tomar cierto tipo de actuaciones judiciales, legales, puede o no hacerlo, eso es voluntario. Si usted lo hace, bueno, ahí tenemos un caminito frente a una situación de la,
sí,
cual no voy a adentrarme,
no, porque
no
es parte,
no
de
es nuestro, no es nuestra, no, claro.
Y además porque
no es nuestro
metier, administrador anterior.
No es nuestro metier.
Pero bueno, se fue mal el administrador.
Se
anterior.
Fue mal, parece que
ahora
se
dice,
fue mal.
Ahora dice, tienen un administrador legal.
Legal.
Bueno, presumimos que es designado correctamente por la asamblea.
Si con está llevará designado por la asamblea, ese administrador legal debió haber extremado los recursos para que le rindan cuenta y recabar toda la documentación del administrador anterior, que fue el que aparentemente se fue no por su propia voluntad.
Se rajó tan rápido por las amenazas que se olvidó de rendir la cuenta final.
No fue por su propia voluntad. Sí. Por lo tanto, lo que vamos ordenadamente, Jorge. Sí. Lo que yo sugeriría primero es mirar bien, a través de un informe actuarial, cuál es el estado de cuentas, qué corresponde, qué tenemos, cuál es el resultado nos va a dar aquellas acciones que podamos o no tener que emprender.
Correcto.
¿Hasta ahí estamos de acuerdo?
Sí, muy bien.
Sigamos. Después, ese administrador legal, te pido que me...
Porque tuve que... Dice, tampoco quiere reconocer lo pagado por la administración anterior, aunque contamos con libre deuda. Ahora, ¿quién les
¿Pero quién le dio libre deuda si no...?
Porque el anterior parece que no.
Se fue. Ahora, lo que yo presumo, Jorge, y acá entramos en un terreno de hipótesis.
Sí, por supuesto.
¿Está claro?
Sí.
Presumo que deben tener constancias de aquellos pagos que haya hecho el administrador de organismos. Sí. Sí, de organismos, de seguridad social, o de organismos, o de proveedores.
Algún propietario puede solicitar, porque es una obligación del administrador dentro de las reconocidas en la ley, que le hayan pedido una certificación del estado de cuenta de la unidad y lo tienen.
Pero a mí me llama la atención que omite algo que es fundamental, Jorge. Supongo que estarás de acuerdo. La rendición de cuentas y aprobación es insoslayable en cualquier consorcio. Claro. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, por eso.
Entonces, si estamos de acuerdo en eso, hay algo que ahí está omitido. Por lo tanto...
Y quizá lo está omitiendo el actual administrador porque no le requirió o no tampoco le intimó a la rendición al anterior.
Al anterior. Claro. Entonces, ahí tenemos una serie...
Le vamos a pedir a Sofía Gala que abunde un poco más en el tema o nos
aclare
para nosotros.
Esperemos que no sea la Sofía Gala tan famosa.
Ahí es Sofía Castiglione, quiere decir. Sí, excelente actriz, Sofía Gala.
Yo no doy nombres. Uy, que dio nombres es usted.
Ah, bueno, pero está muy bien, porque recomiendo que vayan a ver una obra de Jacques Cousteau en el Centro Cultural Caras y Careta, donde ella trabaja. Excelente actuación. Como muchas películas. Vean Cinear. Vea varias películas que protagoniza Sofía Gala, porque es una actriz con mucho desarrollo cinematográfico.
Sí, desarrollo seguramente.
Héctor, 19:59.
Nos tenemos que ir. Saludamos en primer lugar a la amable audiencia.
En primer lugar lo saludamos al Mirón, que ganó el último partido.
Almirón merece que lo saludemos y lo elogiemos públicamente.
Dale.
A todos, a la amable audiencia, muy buena semana. A nuestros queridos compañeros Sebastián Areitio, Gustavo Griffith y Hugo Milione.
Sí.
Y por supuesto, nuestro agradecimiento a Ricardo Piñeiro, Manos Mágicas.
Por supuesto, Jorge. A todos, a la audiencia que nos soporta y nos sigue ya en nuestros 110 programas. Nos vemos la semana que viene, el miércoles que viene más precisamente, a las 19 horas, cuando digamos que comienza segunda convocatoria el programa de la propiedad horizontal. Muy buena semana, hasta entonces.